Al comenzar este mes de julio, se presentó la renuncia al Consejo Municipal por parte del neuropsicólogo clínico Giovanni Fajardo Fajardo. Bienvenido. Hablemos de la renuncia y si usted consultó el retiro de la política, además de su familia, con otros amigos.
Bueno, ingeniero, muy buenas tardes. Saludo muy cordial a todos, a la comunidad. Sí, efectivamente. Presentamos la renuncia al Consejo y quiero aprovechar esto primero pues para agradecerle a todas las personas que pusieron ese voto de confianza en nosotros y que estuvimos trabajando ahí como concejales durante 2 años y medio, sirviéndole a nuestra comunidad. Básicamente, la consulta sí fue con mi esposa. Queremos emprender como neuropsicólogo clínico un consultorio aquí en la ciudad de Sandoná. Aunque yo les había comentado a mis compañeros ya del Consejo la visión de que cuando ya solucione el consultorio de neuropsicología empezara a emprender retirarme, pero no sabíamos que iba a ser tan pronto. Pues gracias a Dios, lo de la convalidación del título con la Universidad de España, lo que antes era en más de un año, solo tardó 2 meses, y la certificación y habilitación del Instituto Departamental solo tomó 3 semanas y se apresuró todo. Entonces, ya ahora el 30 de julio iniciamos con el emprendimiento del consultorio de neuropsicología clínica aquí en Sandoná, apuntándole dentro de 3-4 años poder tener una clínica en neuropsicología. Y pues yo quisiera hacer todo, pero la vida es de decisiones, ingeniero, y a veces tenemos que dar un paso, y creo que ahorita damos un paso al lado, cerramos este capítulo de la parte política y vamos a emprender la parte de la salud con lo que es la neuropsicología clínica, la parte espiritual con la iglesia, y también pues dejamos a un lado la parte de las carrozas del carnaval también, que es algo que a mí me gustaba, para también emprender y trabajar a futuro lo que se nos viene con lo del centro de rehabilitación.
Porque nos tomó de sorpresa a todos, creo que a todos los actores políticos, en general a toda la comunidad sandoneña, la renuncia suya.
Sí, como le digo, ingeniero, gracias a Dios se aceleraron los tiempos, ¿no?, del proceso que venía haciendo. Yo había planeado esto hace mucho tiempo con mi esposa. Desde que empezamos a hacer la maestría en neuropsicología le apuntábamos a esto, porque en Nariño creo que hay 5 neuropsicólogos clínicos nomás, y vi la necesidad que había, y pues las cosas, gracias a Dios, se nos dieron pronto. Yo muy disciplinadamente me esforcé para terminar esto y ya hace tiempo, ingeniero.
Ya, hagamos un balance de todo su paso por la política. Creo que le empezó por allá en el año 2010, recordamos el lema que usted tenía, dejando huellas, el trabajo por sacar a las personas que estaban inmersas en el problema de drogadicción. Desde allá empezó como a trazar como la ruta en lo que tenía en mente usted con su esposa, el tema de la rehabilitación de las personas.
En el año 2010, cuando empezamos, nosotros teníamos un centro de rehabilitación gratuito en el Ingenio, donde se rehabilitaron varias personas de aquí de Sandoná. Y eso fue el motivo que me llevó a la política, porque yo quería golpear puertas, abrir puertas, tener amigos que nos pudieran ayudar a gestionar algo para tener inicio en este centro de rehabilitación. Fue así, y todo este tiempo que estuvimos en la política siempre apuntábamos a eso, a lo del centro de rehabilitación, a ayudar, a servir, para evitar esta problemática del consumo que hay. Y no se nos daba sino hasta ahora en esta administración, y pues también como iniciativa la gestión que tuvimos de legalizar la finca del hospital, que estaba, pues tenía unos problemas legales. Ahora ya está unificada la escritura, tanto en notaría, lo que es predial, Agustín Codax, instrumentos públicos, todo eso ya está unificada. Tiene los linderos ya satelitales, o sea que eso está ya definido. Y después logramos, con el apoyo de la administración municipal, la señora alcaldesa María Fernanda y la jefe, era la gerente del hospital, que nos dieran 4 hectáreas en comodatos. En este momento la está trabajando y vamos a hacer una modificación del contrato de arrendamiento para que él trabaje otra área y nosotros tomar el lugar que en este momento está sembrado de caña, y esperamos que a partir de noviembre, pues después de reunirnos con todo el hospital, Don Simón, todos ellos, para empezar este proyecto de rehabilitación. Eso ha sido la política en sí, y ya cerramos este tiempo, esta etapa ya. O sea, yo nunca busqué algo en particular, nunca busqué un cargo para mí, nunca he vivido de la política. Siempre la política yo la utilizaba es para servir y para tratar de ayudar a los chicos que tienen esta dificultad del consumo de sustancias psicoactivas.
Lo hemos mirado a usted enfocado en el tema de la rehabilitación. Pero hablando del tema del consumo de sustancias psicoactivas, también es muy importante la prevención. ¿Eso será el trabajo que de pronto adelantará en el inmediato futuro?
Ingeniero, la prevención la hemos trabajado. La policía con la estrategia DARE, todas las administraciones municipales que han pasado durante estos años, hospital a través de salud pública, nosotros también desde nuestra profesión, como psicólogos, como pastores, hemos estado ahí, muchas personas de la ciudadanía han trabajado en la prevención. No podemos cuantificar la prevención porque usted no puede saber cuántos chicos dejaron de consumir por la intervención que usted hizo. Solo se puede cuantificar lo que es la rehabilitación, y de pronto cuando usted mira un caso de un familiar que ha caído en estas situaciones. Pero creo que hemos trabajado, pero yo soy consciente de que hay que trabajar más para por lo menos evitar que estos números sigan creciendo mucho como está pasando actualmente.
Uno se da cuenta, y hemos entrevistado a varios actores políticos, sociales, también funcionarios de las diferentes administraciones municipales, de los esfuerzos que se han hecho para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Pero también nos hemos dado cuenta que han surgido barreras de los mismos padres de familia, de los niños, de las niñas y de los adolescentes.
Ingeniero Miguel, una de las cosas que nosotros como padre nos preocupa actualmente es que nuestros hijos vayan a querer caer en el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Nosotros los padres no queremos aceptar esa realidad, la evadimos. Aquí nosotros de manera gratuita entrego unos tests que les permite a los padres de familia detectar si el chico está consumiendo cocaína o perica, que le llaman aquí, marihuana o anfetaminas. Yo se lo regalo y le explico cómo aplicarlo. Es sencillo, en una muestra de orina, incluso el vaso tiene una cinta térmica que muestra que debe estar a 37, 36 grados centígrados para que la muestra sea válida, si no, no sirve. Y usted, como la forma de detectar los embarazos, introduce durante algunos segundos, luego, bueno, la pone de forma horizontal y automáticamente usted puede saber si su hijo está consumiendo o no. El asunto es que a los padres les da temor en enterarse y confirmar que verdaderamente pasa eso. Es un temor, es un miedo. Y a veces nosotros nos da vergüenza decir, no, que qué vergüenza, que sepan. Mira, todos estamos expuestos a eso. Ricos, pobres, estratos altos, estratos bajos, de todos los niveles están expuestos al consumo de sustancias psicoactivas. No debe ser una vergüenza tratar de luchar por eso, ni tener un chico que haya pasado por estas dificultades. No, jamás. Mire, ingeniero Miguel, el carácter de un padre surge no cuando los hijos les va bien, sino cuando nuestros hijos se equivocan. Y si se equivocan, pues para eso estamos, para ayudarlos, y todos tenemos que trabajar juntos, unirnos para poder hacer algo por nuestros hijos.
Y yo creo además que culturalmente todos nosotros pues aceptamos el consumo de licor, porque además es legal, lo mismo podemos decir del cigarrillo. Pero creo que todavía no tenemos conciencia que cualquier tipo de licor, empezando por la cerveza, terminando en el whisky, toda esa gama de licores que existen aquí en el mercado, y el mismo cigarrillo, pues todos nosotros deberíamos ser conscientes, digo, de que esas son sustancias psicoactivas. Hasta no entender eso y no ser conscientes de eso, pues vamos a tener todo tipo de problemas en nuestros proyectos de vida, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en cualquier ámbito de la vida comunitaria.
Pero el consumo de marihuana afecta y puede llevar a una persona a la indigencia, a la demencia. Le roba la capacidad intelectual, su salud, sus sueños, los vuelve perezosos, o sea, le destruye la vida. Pero sin duda, para mí, la droga más asesina, más mala es el alcohol. Yo no conozco gente que me digan, falleció tal por consumir marihuana, pero sí los veo fracasados pasando por dificultades. Pero sí le puedo nombrar cientos de jóvenes, docentes, de todo, ex concejales, ex políticos, gente de la salud, que han muerto en circunstancias ligadas al consumo de alcohol. Y eso es verdad, ingeniero. Nosotros lo aceptamos. Yo tengo una teoría desde la neuropsicología clínica que tiene que ver con la madurez de las personas. Nosotros lo último que madura el ser humano es el córtex prefrontal. Ahí están las funciones ejecutivas, que son la inhibición, la toma de decisiones, la capacidad de poder usted asumir las consecuencias de sus actos, medir las consecuencias. Bueno, esas funciones son afectadas directamente por el alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, una persona que consume alcohol simplemente son personas inmaduras, que no han madurado. Mire, uno de muchacho, por ejemplo, vamos a un río y el río está sucio, usted se mete de cabeza y nada. Pero cuando usted ya madura, usted lo piensa, dice, no, ¿qué tal una piedra? ¿Qué tal el agua sucia? Eso es madurez. En el consumo de alcohol y a través de la vida lo mismo. Que tal vez uno de joven haya pasado situaciones, todos experimentamos eso. Pero cuando usted madura, usted dice, no, ya quemé esa etapa, ahora debo organizar mi familia, mi proyecto de vida. Pero que pasen los años y usted trabajando, dejando a un lado la responsabilidad con sus hijos, seguir bebiendo, enfermándose, estar expuesto a accidentarse. Yo cuando veo a una persona adulta, ver a un joven tomando y verlo por ahí, uno dice, no, pues es muchacho. Pero ya ver a una persona de 40 años, borracho, manejando un carro, son gente inmadura, son gente que no ha podido madurar intelectualmente y que no tienen la capacidad de poder entender esas cosas, ingeniero.
Nosotros aquí en el municipio de Sandoná creo que tenemos mucha incoherencia. ¿Por qué? Por un lado, y hoy lo estamos haciendo, reflexionamos sobre el tema de la prevención, del consumo, de la rehabilitación. Pero por otro lado, pues estamos presionando a las autoridades para que en época de fiestas traigan cantantes de música popular, orquestas, y todos nos metemos al parque a seguir consumiendo alcohol o cualquier tipo de sustancias.
Sí, ingeniero. Yo sé que la gente tiene derecho a recrearse. Yo no critico a nadie. Yo me tomo una copa de vino, de pronto dos copitas de vino tinto, que incluso son saludables, dos, tres veces en el año. Ahorita cuando renuncié al consejo, me tomé una copa de vino tinto. El 31 de diciembre, después de medianoche, me tomo una copita de vino tinto para brindar, pero hasta ahí. Lo que pasa es que nosotros los andoneños, cuando ya tenemos un nivel de alcoholismo, cuando ya hay una adicción y la gente no lo reconoce, buscamos esos espacios, ya son una necesidad. Cuando la gente exige y quiere, es porque el nivel de alcoholismo, ingeniero, es muy alto.
Además, con un agravante. No importa de dónde salgan los recursos, pueden ser recursos públicos, pero no importa porque nos va a servir a todos. Y a veces nos... Es decir, todos estamos buscando la oportunidad de tener recursos para mejorar la calidad de vida de cualquier comunidad que viva en el sector urbano o en el sector rural.
Eso pasa en todo Colombia, ingeniero Miguel, en todos los pueblos. Usted puede decir, vamos a invertir 400 millones en este proyecto, se le van a oponer, le van a decir cosas, pero usted decirle al pueblo que invirtió 400 millones en las fiestas, uy, dice, este sí es buen alcalde, él sí sabe, él sí es bueno, es la idiosincrasia del pueblo. No estamos preparados, no estamos conscientes de lo que se viene. Gracias a Dios, por la misericordia de Dios, yo tengo esa capacidad y a mí me duele cuando se gastan la plata en ese tipo de cosas. Bueno, que quieren bailar, listo, que bailen, pero es que ahora, ingenieros, ya tienen que traer 7, 10 artistas y los músicos de ahora vienen por una hora y te cobran, por ejemplo, un Yo Me Llamo está cobrando 18 millones, un artista de fama te cobra 70, 60 millones por una hora y lo que se deja, pues. Entonces, pero es que eso es a nivel nacional, o sea, no es Sandoná, es Colombia.
En la presión del capitalismo, entonces.
Claro, no, es la misma gente. Yo recuerdo una de las estrategias que usaron en contra nuestra cuando en el 2010 nos lanzamos en la alcaldía, era... El pastor va a acabar las fiestas. Y le decían a la gente, él va a acabar las fiestas. No, no le voten porque él va a acabar. No, yo no, las fiestas son del pueblo, nunca lo voy a hacer. Ni eso, solamente son estrategias de marketing que utiliza. No lo voy a hacer, ¿no? Pero si yo hubiese llegado en ese entonces, seguro que por lo menos hubiese controlado los gastos. Porque es que imagínense, le pongo un ejemplo. ¿Cree usted, ingeniero, cómo es la parte económica de los municipios de esta categoría? ¿Cree usted que comparándolo con una familia, ¿cierto? Que somos la familia de San Donán. Un padre de familia que de pronto no tiene recursos para pagarle la educación a sus hijos, que no le alcanza. Que de pronto no tiene platica para la salud de sus hijos o para darles vestir, para arreglar la casita. Y después coger y gastarse un platal en una fiesta solamente por bailar, tomar y emborracharse 4, 5, 6 días. ¿Usted lo miraría como un buen administrador o no? Pero listo, si yo lo hago, si yo digo bajo esto, el pueblo va y me tira piedra. Y me acaba, porque yo no sirvo, porque el pueblo exige. Y si, y mire, y es que hablan. Yo escuchaba ahora en las fiestas, decía, miren Chachagüí, un pueblo tan chiquitico, y miren los jardines a ceguera. Y hay un video que hubo cuando estuvo Darío Gómez borracho allá, o no sé qué cantante, cómo se mataban a botellazos, a puñaladas. Y entonces la idiosincrasia del pueblo.
Pero yo creo que por otro lado, a los mismos actores políticos les ha faltado formación para decir no. Y usted sabe todos los problemas que hemos tenido por aprobar todo lo que nos proponen. Hubo un alcalde que en un momento dado dijo no a actividades muy populares. Y fue, y digámoslo con nombre propio, el odontólogo Camilo Gómez Montero. Venía la tradición de 50 años quizá, un poquito más, de las corralejas. Y él, con el asesor que fue el doctor Camilo Salazar Ortega, dijeron no y se quitó lo de las corralejas. Y luego, con la misma comunidad y el consejo dijeron, quitemos esos horarios de consumo de aguardiente durante las horas del día. Pues si vamos a tomar, lo digo yo también, desde las 8 de las 9 de la mañana, cualquiera de las cantinas. Luego vinieron las presiones por parte de la comunidad, pero también hubo respaldo a través de firmas al alcalde Camilo Gómez. Y eso nos llevó a todos a la reflexión. Creo que hace falta un poco de pensarlo más, de reflexionarlo más a todos los niveles para respaldar también a nuestras autoridades cuando se tomen, decisiones de ese tipo.
Verá, ingeniero, en el consejo ahora que estuvimos, los bares están asociados, tienen representación legal y ellos reclaman el derecho al trabajo. Ellos iban ahí al consejo y nos decían, venimos a reclamar el derecho al trabajo. Respeto la decisión de ellos, pero para mí un bar, un postíbulo, para mí no es trabajo. Desde el punto de vista técnico, la palabra trabajo significa aplicación, o sea, desplazamiento de algo a través de la aplicación de una fuerza. Eso es trabajo, fuerza por espacio. Para mí son negocios, son emprendimientos. Pero ellos reclaman ese derecho, bueno, y la Constitución nos ampara y ellos por un lado. Y por el otro lado la comunidad. Y nos decía, miren, concejales, controlen esto, acaben con esto. Entonces tú sales acá y les dices, mire, señor, y nuestro derecho, y nuestros hijos, y nuestras familias. O sea, es difícil para un administrador. En ese sentido yo sí admiro la decisión que tomó el doctor Camilo. Y ayudó mucho, mucho, y se notó. Ahora, por ejemplo, que si hablamos del esquema de ordenamiento territorial, es otro tema. Mira, hay ciertas partes que están destinadas para este tipo de situaciones. Pero ahorita, por ejemplo, hay una situación con un prostíbulo que está construido en una parte donde no se debe haber construido, donde es una zona de riesgo, donde está todo en contra del esquema de ordenamiento territorial. Pero aquí la administración X dio permiso para que lo construyan, les dio licencia. Y entonces ellos invirtieron la plata, entonces ahora tú les dices, mire, no pueden. Y yo decía, listo, demando a la alcaldía porque yo tengo el permiso que me firmaron. Mire, entonces, aquí es de todos. Aquí es de todos. Y yo creo que es muy difícil enfrentarlo. Por la experiencia, yo he luchado mucho. Y yo lo que hago más que todo el trabajo que nosotros hacemos es a nivel del interior de las familias. Es más fácil trabajar en una casa, en un hogar, una familia donde son 6, 7, donde tú puedes hacer un acompañamiento, concientizar y trabajar para que ellos poquito a poco lo hacen. Y ese trabajo, ahorita a nivel de familia lo estamos haciendo los líderes espirituales, como es el sacerdote, los diferentes líderes, los pastores. Nosotros trabajamos con la comunidad de una manera silenciosa, con las familias. Y desde la parte espiritual estamos trabajando una prevención que ha dado resultado y lo dio en mi vida y de mucha gente. Pero yo pienso que así, a nivel de administración es difícil, porque desde la misma política, o sea, un candidato o un alcalde que venga con estos planteamientos, ingeniero Miguel, no lo vuelven a votar.
Pues y hablando de decisiones, usted ya tomó su decisión Pues desearle muchos éxitos en su nuevo emprendimiento y creo que pues para Sandoná como comunidad pues es una oportunidad para venir a consultar continuamente toda esa cantidad de problemas que tenemos nosotros como seres humanos, que somos proclives al error y que necesitamos también la ayuda de un profesional. Y qué bueno usted y su esposa que se hayan formado para servirle, para continuar su servicio a toda nuestra comunidad.
Sí, así es, ingeniero Miguel. Dejamos de recuerdo lo siguiente. En el Tambillo, la legalización de la finca, también la restauración de la escuelita de la vereda San Graviel, que le dejamos un salón comunal, una cancha de básquet, de futbolito, con juegos para niños. Dejamos también la réplica de la basílica. Todas esas tres cosas con el apoyo de FUNAGES, de la administración municipal. Dejamos también el pesebre que hicimos con el patrocinio del Consejo Municipal, con ellos. Dejamos también lo del comodato con el centro de rehabilitación. También cuando estuve presidente del Consejo, con el apoyo de nuestro amigo Germán García, dejamos la actualización del reglamento interno, que fue un proyecto de acuerdo que fue iniciativa mía y el apoyo también de los concejales. Y todo este proceso del plan de desarrollo, los proyectos, los acuerdos que se firmaron, y eso es lo que dejamos. También pues un agradecimiento a mis compañeros del Consejo, ¿no? Aquí yo les decía que las diferencias están ahí, qué bonito que seamos diferentes porque así podemos aprender de otros. Los llevo a mis compañeros en el corazón, a Ladycita, a Luis Carlos, que fueron con los que más compartí, y a todos mis compañeros, pues desearle lo mejor, a nuestra alcaldesa que siga, y seguiremos sirviendo desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo como pastores y como artistas. O sea, no dejaré de hacer arte, ¿no? Ni de cantarle por hobby ya. Y es eso, ingeniero. Y agradecerle pues a todas las personas que nos dieron su voto de confianza como candidato al consejo, y ahora el que nos reemplace, pues que Dios lo bendiga y seguir adelante. Igual pueden contar conmigo y aquí, hasta que Dios me dé fuerza y salud, hemos de estar trabajando por nuestro pueblo.
Muy amable. Muchas bendiciones en su futuro emprendimiento.
Muchísimas gracias, ingeniero Miguel.